espiritual. Es una comunicación. Es una comunicación.
Ok, es una comunicación. ¿Sí? Ahí es para hablando de eso, el rezo, digamos la plegaria, no se inventó en el judaísmo, ¿estamos de acuerdo? O sea, la gente ha rezado a miles de dioses y a miles de deidades y a miles de cosas y de todo tipo de creencias, ¿no? Pero el rezo en el misticismo, ¿sí? Está conformado por el ¿qué? El alefbet, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, el alefbet, o sea, el abecedario. ¿Sí? El abecedario, dijimos la clase pasada, ¿qué hizo el abecedario?
Creó todo.
O sea, fíjense, lo que nosotros hicimos por un libro que se llama, aquí vamos a poner aquí el Sefer HaYetzirah. Sefer HaYetzirah. Ok, el Sefer HaYetzirah. Pásenme. El Sefer HaYetzirah, ¿qué habla el Sefer HaYetzirah? Para decir que también lo pusimos más ampliamente en la clase pasada. ¿Alguien se acuerda qué es el Sefer HaYetzirah?
Sí.
Sefer HaYetzirah, bueno.
El libro de la creación.
De cómo se creó el mundo. ¿Qué dice que de cómo se creó el mundo? Por medio de las letras, ¿ok? ¿Cuántas letras son? ¿Cuántas letras son? 22 letras. ¿Y qué más? 10
esferas.
Y 10 esferas. Y 10 esferas que en hebreo se llaman sefirot. ¿Ok? Entonces vamos a ver que el Sefer HaYetzirah, como dijimos en la clase pasada, no se sabe quién lo escribió. No se sabe. Las creencias dicen que Adán Arishon. Luego dicen que Abraham Avinu. Son conceptos. O sea, yo no había libro ahí. O sea, ¿sí? Quiere decir que la información es la información primigenia, la primera información que hubo. ¿Ok? Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere. Como darnos a entender que la escribió Adán Arishon. ¿Sí estamos? Okay, o Abraham Avinu, que sí que es la información bajada del cielo, la primera que hubo, okay, eso es lo que nos quiere decir que la escribió quién o cuál, okay, pero la verdad es que es un libro sin autor, okay, o sea, es un libro que no se sabe, nadie puso ahí quién lo escribió, okay. Ahora, con esto de las 22 letras y las 10 esferas, ahorita vamos nada más a hablar de las 10 letras, de las 22 letras.
Pero, sí. El Sefer HaYetzirah, entonces es algo que se ha ido pasando por las generaciones, pasando. Y nadie ha dudado de su libro.
No, nadie ha dudado de su libro. ¿Por qué? Porque estuvo validado por los grandes cabalistas, es la verdad. ¿Okay? Entre ellos el Ari HaKadosh, que ahorita vamos a ver quién es. Y entonces, el Sefer HaYetzirah es si no tuviéramos el Sefer HaYetzirah, el misticismo no hubiera sido así, hubiera sido diferente. No hubiera bastado en el abecedario, no hubiera basado, no estuviera basado en el rezo, porque aquí me voy a regresar al rezo. ¿Por qué entonces es importante el rezo? A ver, ¿por qué es importante el rezo? Tú puedes rezar en tu idioma, sí. Puedes decirle, Diosito lindo, mira, ayer me levanté dolido de mi espalda. ¿Me podrías, por favor, mandar?
Es el lenguaje original.
Sí, entonces, pero ¿tiene fuerza una plegaria así? O sea, si yo le digo, Diosito lindo, hoy me levanté con dolor de espalda, ¿podrías hacerme el favor de curarme la espalda?
Sí. Después la tienes que
pedir. ¿Tiene valor?
Sí.
Ok, ¿eso cómo se llama, dice Maimónides? Avodat Alev. Ese es el trabajo del corazón. ¿Tiene poder? Claro que tiene poder. Claro que tiene poder, ok. Entonces, todo eso tiene mucho poder. Pero, desde que sucedió en el judaísmo el misticismo, y se consolidó como una ideología y una corriente institucional, ¿sí? Entonces, todo eso se dejó a un lado, todo eso se dejó a un lado, ¿sí? Y tomó fuerza el Sefer HaYetzirah, que dice, las letras tienen poder, mucho poder. Entonces, el conjunto de letras tienen mucho poder. Entonces te dicen, por ejemplo, un salmo que leas del rey David, aunque no entiendas qué es, y aunque no sepas qué dice, y aunque no tiene nada que ver con tu dolor de espalda, ¿sí? Tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque la conjunción de letras se escribió con un nivel de jojma, ¿ok? Con un nivel de inteligencia supremo y de iluminación suprema, de sensibilidad suprema, entonces tiene un impacto supremo, ¿ok? Entendemos, ese es el misticismo. No que sí que está a favor ni en contra, nada más les estoy diciendo qué pasó y cómo sucedió.
Pero si lo dices en español, nada.
Pierdes el impacto de la fuerza del abecedario. ¿Sí? Porque el abecedario hebreo, acuérdense que dijimos, cuando Dios creó el mundo, ¿qué dice el Sefer HaYetzirah? Cuando Dios creó el mundo, quiso formar la piedra. Entonces, ¿qué dice el Sefer HaYetzirah? ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo? Trajo la Alef, luego trajo la Bet y luego trajo la Nun. Las puso y le llamó Eben en los Mahamarim, o sea, enunció, pronunció el nombre Eben y entonces se creó la piedra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice Sefer HaYetzirá. Es increíble. Todo el mundo entonces se creó con el abecedario hebreo.
O sea, lo que está diciendo es que cada letra tiene un conjunto de fuerza,
sí,
que su fuerza mide con la fuerza de otra letra, con la fuerza de otra letra, hace que la creación se dé
de tal,
esas letras dan.
¿Por qué? Pero a ver, vamos a entender por qué. Esas letras producen, no dan, producen.
Producen, ¿okay? Pero en base a lo que cada letra, el valor, sí, o la energía.
¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a entender por qué. Para que no sea tan mafumbo, o sea, para entender por qué.
Cada letra tiene una esencia.
¿Qué, de qué? Cada letra. Cada letra, a ver, ¿qué es el abecedario? Es una manera de expresión, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Para formar un lenguaje. Entonces, el lenguaje de Dios es la expresión de Dios. La expresión de Dios viene a manifestar sus ideas originales. Quiere decir, la idea, está la idea de Dios, ¿sí? Luego está su expresión, y como resultado de su expresión está su lenguaje, y el lenguaje plasmado es el abecedario, ¿sí? Uh-huh. Otra vez, o sea, está la idea de Dios, o sea, sus ideas que tiene, luego las expresa, ¿sí? Mediante un lenguaje, y ese lenguaje es el abecedario, ¿ok? O está formado por abecedario. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Dios dijo Eben, ¿sí? Sus ideas se plasmaron por medio de la Aleph, la Bet y la Nun. Y entonces, eso es lo que formó la piedra. Pero el logos de Dios, digamos, las ideas de Dios, ¿sí? Se transformaron por medio del abecedario. Entonces, el abecedario es un catalizador. El abecedario hebreo forma una especie de pegamento entre las ideas, el logos, como decimos en filosofía. El logos quiere decir la idea abstracta de un ser abstracto que es Dios, a lo tangible que es una piedra, o que es el agua, o que es una rama, o somos nosotros mismos. Adam,
¿okay? Que materializa la idea.
Que materializa la idea, o sea, de lo más abstracto y de lo más idea a lo más materia, ¿okay? Y a lo más físico. Entonces, ¿cómo se hace? Por medio del abecedario. Y esa es la fuerza que le dio el Sefer HaYetzirá al alfabeto hebreo. ¿Ok? Y eso es muy importante entenderlo. Entonces, por eso el rezo, nosotros no debemos, digamos, de mandar, digamos, al cajón. Aunque ya somos, ahorita hablamos en español y entendemos en español y sentimos en español, nosotros deberíamos de tener un vínculo directo con el hebreo. ¿Ok? Y les digo una cosa, hay algo por ahí de verdad, en el sentido que ustedes van a ver que el alfabeto hebreo, hoy en día moderno en Israel, tiene un power impresionante en nosotros, o sea, en nosotros los judíos. Y sí lo siento, lo veo, la gente aprende hebreo así de volada, y dicen los sabios que es porque simplemente es un match de reconocimiento entre nuestra alma hebrea y el hebreo, ya saben. Y de verdad, yo lo puedo constatar cuando estuve ahí. O sea, que de repente en un mes, los niños ya parece que vivieron, que nacieron ahí. O sea, así me pasó a mí. Dije, bueno, pues un idioma no se aprende tan fácil, ¿no? Pero bueno, hay algo.
Las letras del acadio son las mejores que la
hebrea. Ok, aquí hay un problema de que les dije yo. Hay un problema que le rompe el encanto esto que acabo de decir. Sí, pero bueno.
Las letras. ¿Son iguales o...?
No, si nosotros vamos a ver el hebreo y nos vamos a, obviamente, al mundo de la paleontología y de la... ¿cómo se llama? De la arqueología, vamos a ver realmente que sí hay un idioma... Hay un idioma previo, más bien hay no idioma nada más, sino que hay una escritura previa. Y la escritura viene del acadio, ¿sí? El acadio fue el primer idioma... la primera escritura que hubo. Y hay, realmente hay una gráfica, si es conocida, es más, pónganla en internet y van a ver cómo, ahí va a saber de dónde salió hasta el latín, o sea, hasta las letras en español, ¿ok? Entonces todo sale de la calle, realmente, y el hebreo también sale de la calle, ¿no? Entonces, todas estas cosas que acabamos de decir son constructos muy importantes que nos van a enseñar muchas cosas filosóficas, ¿ok? Como de facto, pues quién sabe, ¿no? O sea, ¿cómo de facto, cómo vamos a ver que Dios pronunció Aleph, Bet, Nun? No sabemos cómo sucedió eso. Pero lo que sí sabemos es que nosotros tenemos hoy en día el alfabeto, y el alfabeto tiene esa energía, fuerza, y de cada palabra y de cada Aleph, de cada Bet, ustedes pueden sacar la Parshanut, no tienen idea la cantidad de Parshanut. Les voy a traer la clase que entra o la que sigue, ejemplos de algunas letras nada más, para que vean lo que se puede llegar creyendo en la fuerza del alfabeto. ¿Ok?
Entonces, sí. Como dato curioso, ¿tienes idea de cuándo se produjo este estilo de letra?
Ahí está en la gráfica, no me acuerdo, pero les voy a traer el dato, porque ahí está en la gráfica, incluso en los siglos de la historia, cuando fue cambiando, ¿no?
La primera clase, las clases lo habíamos visto.
¿Te acuerdas que se las enseñé, verdad? Sí. Ok. Se las voy a traer otra vez, ¿ok? Se las voy a traer impresa. Bueno, entonces llegamos a la mitzvah y llegamos al rezo, ¿ok? Entonces tenemos la mitzvah, que son las acciones. Este es el mundo de las acciones, ¿ok? Y este es el mundo de la plegaria. La religión judía se divide en plegaria y en acciones, en mitzvot y en la tefilá, ¿ok? No quiere decir que la tefilá no sea una mitzvah, pero me refiero, son las dos grandes vertientes de acciones humanas a través de entender estas dos cosas, podemos complementarnos muy bien nuestro servicio espiritual, ¿ok? Y entonces, cuando vamos a ver el rezo, está lleno, o sea, el que quiere rezar está practicando misticismo sin saber, ¿ok? O sea, todo el rezo, todo, está lleno de misticismo. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo? De cómo en el rezo de la mañana, por ejemplo, está lleno de misticismo.
Yo sé,
pero eso son ideas, eso justo no tanto, porque son ideas, ¿no? O sea, está diciendo conceptos que tienes que entender, ¿no? Pero les pongo un ejemplo. El Ashrei Yoshvei Betecha. El Ashrei Yoshvei Betecha, si ustedes lo van a ver, así es, son puros órdenes de Alef, Bet, Gimel, Dalet. Y vuelvo a empezar.
Todo está en orden alfabético.
O sea, todo esto que estoy diciendo del alfabeto, todo el resto es así. Todo el resto está construido de esa manera. Por ejemplo, el Ejadori del Kabbalah Shabbat. Todo está construido con mezcla de palabras y de letras, ¿okay? Con una connotación mística. Otro, el Yedid Nefesh, que dicen los que nos dicen en Kabbalah Shabbat. Está lleno también de órdenes de letras donde realmente estamos diciendo conceptos o emulando conceptos. Y así esto, muchísima de la liturgia está hecha de misticismo. Entonces, ustedes pueden decir, no, es que yo soy muy racionalista, también soy muy racionalista, pero si eres judío y practicas la religión, eres místico. ¿Por qué? Porque está lleno de mística. También la mitzvah, ¿ok? ¿Por qué nos lavamos tres veces las manos? ¿Por qué no uno? ¿Sí? ¿Por qué hacemos todo lo que quieran? O sea, ideas de...
No, pero eso es místico. O sea, lavarse las manos tres veces es mística.
Es mística. No, sí.
La mitzvah es lavarse.
Lavarse, exactamente. Pero todo el mundo se lava, ¿qué?
Una y una
y luego... A ver, ¿quién? ¿Ustedes conocen un judío que cuando salga del panteón no se lave las manos? ¿Tú conoces? Yo no conozco a ninguno. ¿Sí has visto que les vale? Pues yo no he visto. No, o sea, es algo que... Puedes no ayunar en Yom Kippur, pero del panteón te lavas las manos.
El panteón se lava las manos y luego antes llega a su casa seguro se paga una tienda. Sí.
O sea, quiere decir que somos místicos por naturaleza, ¿no? Es la verdad. Aunque no creas, sí creas. Ok, exacto. Pero cuando estamos jugando con eso...
Ok, hay una línea entre la mística y la... Por ejemplo, igual no pasa abajo de la escalera.
Superstición.
La superstición.
Está llena. La mística y la superstición es exactamente
lo mismo.
No, porque hay unas cosas que están fundamentadas y otras que no están fundamentadas.
La línea es muy interesante.
Desgraciadamente, hoy nuestro misticismo está lleno
de
superstición ignorante. Es lleno. Los colores, el hamse.
La gente que le das beso a la Torah, al Sefer, pero
mil cosas, o sea, de la superstición. O sea, es algo que es un desastre, vaya. Es un desastre, ¿por qué? Porque realmente no sabemos de los orígenes, como no nos damos la tarea de estudiar. No conocemos los orígenes. Entonces, no. Y hay miles de cosas en mística. ¿Saben de dónde son? La mística. ¿De dónde nació la mística? ¿Saben dónde? En Persia. O sea, en Persia, en el imperio persa. Eran místicos ellos. Y magos y brujos y supersticiosos y todo eso. Nosotros vivimos bajo el imperio y bajo la influencia persa muchos siglos y nos influenciamos mucho de la mística. O sea que realmente, como todo en religión judía, tiene influencias de muchas cosas, ¿okay? Todo hoy en día y siempre va a ser así. Entonces, el misticismo justo tiene el toque de la mística persa, ¿okay? Entonces, hay muchas cosas que hay que entender cuál es la raíz. Por eso hay que ir a la Torah. Lo que nos dice la Torah, eso es lo que es, ¿no? Y todo lo que han hecho los sabios serios, o sea, la gente seria en Kabbalah, es tratar de hacer ese vínculo con la Torah para no perder y no convertirnos en supersticiosos o adictos a la superstición, ¿no? Y entonces perder el foco de la religión en sí y del servicio espiritual. Okay, bueno, entonces esa es la teurgia básicamente, que yo, con mis actos, yo puedo mover los mundos celestiales. ¿Para qué quiero mover los mundos celestiales?
A tu conveniencia. A tu conveniencia.
Para crear aquí algo.
Okay, aquí hay un punto muy importante. Lo quiero crear, como tú dijiste, para tu conveniencia. Eso sí, somos nosotros. Los grandes sabios que inventaron esto, o que construyeron esto, o que bajaron esto del cielo, o como le quieran llamar, como Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿sí? O como Rabbi Yitzhak Luria, que ahorita lo vamos a ver, o Abulafia, que también lo comentamos. O sea, todos estos grandes sabios, o Rav Chaim Vitali, o el Baal Shem Tov, hablando del Hasidim, todos estos sabios no estaban hablando de ellos. O sea, su interés no eran ellos. Y ahí es donde hay una de las grandes rupturas de la mística. Quiere decir, yo cuando hago mitzvah, hago teurgia. Cuando yo estoy haciendo acciones buenas en el mundo, sí creo energía que realmente sube, se vincula, viaja, se esparce y regresa. Claro que regresa, ¿sí? Entonces, ¿regresa para quién?
Para todos.
Para todos. O sea, entonces cuando el Ari HaKadosh, o sea, Rabbi Yitzhak Luria, estaba haciendo sus liturgias especiales y sus meditaciones y sus rezos y sus plegarias y etcétera, etcétera, él no estaba pensando en ganarse la lotería, él no estaba pensando en comprar una casa más grande, ¿okay? O sea, él no estaba pensando en tomar un crucero en el Mediterráneo. Entonces lo que estaba pensando es traer Shefa, lo que se llama en Kabbalah, que es un término importante que entender lo que es el Shefa. Shefa es la bendición, ¿okay? Y la abundancia hay que regresarla al mundo, pero al mundo, no a uno, ¿okay? ¿Qué sucede en Tzfat, ¿no? En tiempos de Rabbi Yitzhak Luria? Sucede que él empieza a enseñar todo esto que él descifra, ¿no? Él descifra muy bien del Zohar, que vimos que el Zohar, lo vimos la clase pasada, es el gran, gran libro de esplendor místico, ¿no? Que lo bajó, lo descifró, lo iluminó por medio de Rabbi Shimon Bar Yochai, y según la Academia Judía, que lo escribió, ya lo editó, como lo conocemos hoy, Rabbi Moshe de León, en el año 1200. ¿Okay? Entonces estamos hablando... ¿Qué? Entonces miren, aquí les voy a poner esto. Tenemos varias...
¿Fue como otra entrega de la Torah con el tipo Moshe
que se entregó? Se dice, los místicos dicen que Rabbi Shimon Bar Yochai era la reencarnación de Moisés. Entonces, ¿para que entendamos qué? Que como que se volvió a dar un upgrade, o sea, ¿sí? O sea, se volvió a dar como una actualización total a la Torah.
Complicado, ¿no? Porque según la Torah, según las leyes de Maimónides, no hay ninguna otra Torah más que la Torah.
Sí, entonces,
es un concepto...
Bueno, pues porque Maimónides era Maimónides. O sea, Maimónides, todo esto que estamos diciendo, te dice, espérate, o sea,
es una reafirmación, un refrendo.
Sí. Ok, entonces les voy a explicar un poquito en una línea del tiempo. ¿Perdón?
¿En qué año fue lo del Zohar?
El Zohar, en el año 1, en el siglo 1.
Después de la
era común. ¿Sí? O sea, con Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, fíjense esto. No, en el siglo 2, perdón. ¿Sí? En el siglo 2. Entonces, miren, tenemos a Rabbi, ¿cómo se llama? Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Ok? Rashbi. ¿No? Estamos hablando como del siglo 2. Después de Cristo, ¿okay? Luego tenemos así como un periodo de oscurantismo total alrededor del misticismo, donde hagan de cuenta que él lo guardó en un ¿cómo se llama? Ahí en un cofre que nadie lo encontró. Hagan de cuenta, o sea, de verdad nadie le hizo caso a toda la enseñanza de Rabbi Shimon. Quedó como enterrado de nuevo hasta que llegó, sí, en el año de 1200, Rabbi Moshe de León, ¿no? Moshe de León. Okay. Y en el año de 1600, tenemos a el Ari HaKadosh. Esto fue en Córdoba. Y esto fue en Tzfat. Okay. ¿Sí? Y entonces, esas son las grandes. Por aquí está Abulafia, que también fue un grande, que ahorita vamos a ver, pero Abulafia como que tuvo su momento, pero no trascendió, sino que nada más alimentó a los grandes sabios. Pero no se hizo algo popular, o sea, Abulafia no era nota. ¿Eh? Y Luria sí, o sea, todo lo que conocemos ahorita, todo lo que sabemos de misticismo hoy en día, es la recopilación, ¿sí?, de Rabbi Yitzhak Luria, se llama el Ariaca Luria. ¿Qué? Entonces él descifró y empezó a contar el Zohar en palabras que la gente puede entender.
¿En qué año fue eso?
¿Qué
año fue
eso? 1600, alrededor de los 1600.
El Ariaca 2 es
el Ariaca 2 es Rabí Itzhak Luria.
¿Qué Luria?
Para que entendamos esto, muy bien. Para que entendamos esto, es la Kabbalah Luriánica, así se llama, ¿ok? O sea, la Kabbalah Luriánica es la que todos hoy estudiamos. No sé, si quieren leer un libro de Kaplan, bueno, es de la Kabbalah Luriánica. Si quieren leer un libro de Berg, es una Kabbalah Luriánica. Si quieren ver a Rav Haim Vitali, que era el alumno, era de la Kabbalah Luriánica. O sea, hoy en día lo que tenemos, el hasidismo del Besh, o sea, de Baal Shem Tov y de Chabad y de Rabbi Nachman de Breslev, de Levitón, todos los Hasidim, que tienen obviamente el 80% del misticismo ahí, es de la Kabbalah Luriánica.
Baal Shem Tov,
es más, te voy a contar otra cosa.
¿Baal Shem Tov qué año es?
Baal Shem Tov, no, ya es del siglo de 1700 y cachos.
Sí,
okay.
18 para adelante.
Siglo
18.
Siglo 18, 1700.
¿Y el Rashbi dónde fue?
Y Rashbi fue en la época de los romanos. En la época de los romanos, en Jerusalén. O sea, esto es en Israel, ¿no? ¿Ok? Pero él fue el de la cueva, acuérdense. O sea, entonces, ¿qué dice? ¿Quién compiló el libro? El libro lo sacó y lo editó Rabí Moshe de León en Córdoba. ¿Ok? El libro del Zohar, como lo conocemos hoy, lo compiló y lo publicó en la imprenta Rabí Moshe de León. Eso es un facto. O sea, eso no es eso es sabido, ¿ok? Entonces, ¿qué se dice? Obviamente, si le dicen esto a alguien muy, muy, muy... ortodoxo, decir, no, espérate, ¿cómo crees? Es Rabí Shimon Bar Yojai. Entonces ya vimos la clase pasada, Rabí Shimon Bar Yojai, creemos, ¿no? O sea, que bajó los conceptos, ¿está bien? Y se fue de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca, ciertos sabios por aquí, por allá, bla, 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 hasta que Rabí Moshe de León compiló, editó y lo sacó a la luz, ¿okay? ¿Qué leyó el Ariá Kadosh? El Zohar de Rabí Moshe de León, ¿sí? Y eso es un facto también, o sea, el Ariaco, cuando leyó el libro, ya hoja, ¿sí?, con textos, era el Zohar que editó Rabí Moshe de León.
¿Pero entonces qué aportación da el Ariaco?
No,
el
Ariaco.
O sea, si ya lo hizo todo...
Que el Zohar es muy difícil de descifrar. Y entonces lo que vamos a ver ahorita, la Sefirot, todo eso es la Kabbalah Luriánica. O sea, hace cuenta que esa es la Parshanut. Hace cuenta, sí, hace cuenta, Rashi para la Torah. Rashi para la Torah. Es Rabí Itzhak. ¿Qué pasó, Miguelito?
¿Te creció el río?
No te puedo creer.
Gracias. Perdón.
Gracias.
No, muchas gracias. Estás sentado al lado mío,
pero me dejaste.
¿Cómo encontrarla sin asustarse? Sí, no estaba aquí, estaba en Monte Blanco, en la casa de Dani Libre.
¿Está viendo?
¿Qué?
No.
No, bueno. Bueno, el caso es que, obvio, es que me salí con él. Ok, entendimos ya un poquito cómo está el show.
Una pregunta.
Sí.
La edición, por llamarlo de alguna forma, de Rabí Shimon Bar Yojai, ¿existe algún documento?
No, no
existe
algún documento.
¿Existe a partir de la noticia donde...?
Documentos no hay. Haz de cuenta que en los pergaminos del Mar Muerto... Pues para empezar ya había pergaminos, ¿no? Y no había pergaminos. No hay ningún pergamino del Zohar. O sea, no hay...
¿Fue oral en
todo oral? Fue todo oral.
Mil años.
¿Sí? Ariá Kadosh. Mil años. Ariá Kadosh es Rabí Itzhak Luria. Es el mismo, nomás que su apodo es Ariá Kadosh. ¿Ok? El Ariá Kadosh. Así le llaman, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y él explica el Zohar, es lo que estamos en eso. Él explica el Zohar hablando de, digamos, trayendo más down to earth, cosas que nada más los grandes entendían, ¿ok? Y eso es como, ese es más o menos la línea de tiempo que más nos importa. O sea, hay miles de personajes ahí medios, pero ¿para qué lo llenamos de información? ¿Okay? Entonces, los grandes son, otra vez, Rabí Shimon Bar Yojai, luego tenemos el Rabí Moshe de León y luego tenemos el Ariá Kadosh. Es básicamente eso. ¿Okay? Después hay muchos derivados, como dijimos, el Baal Shem Tov, el Hasidismo, Rabí Nachman, y pues hoy en día la Kabbalah moderna, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ha habido más, menos, ha habido jajamim o sabios que ya son mezcla de las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner el Rav Kook. El Rav Kook es, por eso es tan genial el Rav Kook, porque es un maimonidiano de hueso colorado y cabalista de hueso colorado. O sea, ¿cómo le hace a alguien para hacer esas dos cosas? Solamente él, ¿no? O sea, es alguien...
¿Cómo era cabalista y era?
Era maimonidiano, que es obviamente racionalista. Y aparte, aparte, era hasidista. Era
hasidista. Pero Rabbi Moshe de León también se crió en el Mesilat Yesharim.
Ese es el Ramjal. No, es Ramjal.
Rabbi Moshe de León, su punto de partida fue Maimónides también.
Puede ser, no se sabe, él era místico también. O sea, él se fue más a la mística.
Y de ahí se fue a la mística.
Sí. El que era, ¿saben quién era Maimonidiano? Un cañón, era Abulafia. Abulafia, de hecho, sus clases eran del Morene Bujim. O sea, era su especialidad era el Morene Bujim. Y de repente dio ese brinco a las letras y se volvió fanático de las letras. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar un poquito más eso.
Pero ya tenemos. ¿Por qué asocian a Rabbi Shimon con la Kabbalah?
¿Cómo?
O sea, su opinión era muy mística, ¿o por qué lo asocian a la Kabbalah?
¿A quién?
Rabishimon.
¿A Rabbi Shimon Bar Yochai?
A la leyenda, güey.
No, porque eso dice el Talmud. El Talmud cuenta que él se metió a la cueva, en Merón, el algarrobo le creció, el río lo corrió, y se estuvo ahí años hasta que salió, y que mató gente con la virada, o sea, las leyendas.
¿Pero por qué era la Kabbalah? O sea, ¿por qué en especial con el Zohar?
Ah, porque así se asocia.
¿Pero en el Talmud es esa referencia?
Sí. No, sí, o sea, el chiste es de que el Talmud nos dice que él bajó el Sod, no el Zohar, el nombre del libro, sino el Sod, el secreto, ¿ok? Y el secreto es el Zohar, ¿okay? Para los místicos, ¿ok? Eso es muy importante. Ok, eso ya entendimos lo que es la teurgia, y ahora vamos a ver un poquito lo que es la teosofía. La teosofía es, ¿alguien se acuerda? No, sabiduría de Dios, ¿ok? Que si, ¿cómo está compuesto Dios? ¿Cómo está compuesto? O sea, ¿cómo es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo hizo el mundo? ¿Cómo está construido el cielo? ¿De qué? Háganme cuenta que queremos hacer un plano de un edificio, ¿ok? Bueno, lo mismo, pero de la metafísica. No de la física, sino de la metafísica. Y va muy de la mano con lo que pensaba Maimónides, que acuérdense que Maimónides decía Maasea a Merkabá y Maasea Bereshit. O sea, Maimónides, su estudio se divide en dos, ¿se acuerdan? Maaseh Merkabá y Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit es la creación, que dice Maimónides, hay que estudiarlo por medio de qué, de física, química, geología, biología, paleontología, etcétera, las ciencias. Y la Maaseh Merkabá es la filosofía para él, o sea, para Maimónides con la filosofía. Entonces, la teosofía es...
¿Qué? O sea, Sofía es inteligencia y Teo es Dios.
Dios, la inteligencia de Dios. O sea, ¿cómo es que Dios es y cómo hizo su mundo, ¿no? Entonces, la teosofía es el Maaseh Merkabá, ¿ok? ¿Cómo está compuesto y cómo está hecho? ¿Okay? Entonces, ¿de dónde sale? ¿Cuál es la información que tenemos? También es el Sefer HaYetzirá, igualito, el alfabeto y la Sefirot, pero sobre todo la Sefirot. Okay, entonces, aquí venimos a entender lo que son las 10 Sefirot, que las vamos a estudiar en así a detalle en la clase que entra, nada más las 10 Sefirot, ¿ok? Que son, Sefirot quiere decir esferas celestiales, quiere decir que Dios, a través de su creación, lo que hizo es, para poderse conectar a un mundo finito y físico, creó como esclusas, como niveles, ¿sí? Y esas se llaman esferas celestiales. Esas esferas celestiales hacen que Dios pueda bajar y subir y conectarse, influenciar, supervisar, mover, decir, etcétera, y mandar, ¿no? O sea, controlar su mundo. ¿Ok? Entonces eso es básicamente lo que nos acaba de pasar. Pero vamos a ver ahorita otros conceptos importantes del misticismo. ¿Ok? ¿Qué es el misticismo? Es la conciencia, fíjense. Es la conciencia de la presencia de Dios constante. O sea, un místico es, hagan de cuenta, como un biólogo o un ingeniero químico que sabe de química, sabe, o sea, se toma una Coca-Cola, tú te tomas una Coca-Cola, bueno, la Coca-Cola no, pero te tomas cualquier bebida o cualquier sustancia, y tú, como no sabes, pues te la tomas y ya, ¿no? Pero hay gente que sabe de qué está compuesta. O sea, hay gente que cuando toma eso, sabe de qué está compuesta y sabe hablar de glucosa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y así también cuando vas a ver, siempre cuento este cuento, que una vez fui a un viaje de negocios con un ingeniero geólogo, el más famoso en México. Entonces estábamos ahí en el avión y de regreso no podíamos salir porque estábamos en Búfalo y las alas del avión están congeladas, ¿no? Y entonces, pues la estaban descongelando. Entonces yo le digo, a ver, y le digo, doctor, ¿por qué? O sea, ¿por qué no podemos volar con tantito hielo? Entonces ya me explicó, ¿no? Y entonces me dice, no, tantito hielo cambia la aerodinámica del avión, entiéndelo. O sea, tantito hielo y el avión se desploma, porque ya la aerodinámica de la ala no jala y se desploma el avión. Bueno, pero me explicó con un detalle que exquisito, exquisito, ¿ok? Pues digo, wow, o sea, ¿cómo no sé nada, no? O sea, y este cuate sabe todo. Es lo mismo con un místico, ¿ok? O sea, el místico de la espiritualidad es exactamente lo mismo. Porque el místico analiza a detalle, quiere decir la teosofía y la teurgia. O sea, sabe cómo se compone el mundo, sabe cómo maneja Dios el mundo, cómo el hombre se conecta con Dios. O sea, todo eso es como un experto en la materia detallada de la espiritualidad en el mundo, ¿ok? Cada momento, y sabe captar esos momentos que son aptos para la comunión con Dios. Y eso es muy importante, la palabra comunión. ¿Qué es comunión?
Acercarse,
la unidad, exactamente, la dvekut, como se llama allá. Comunión en el mundo cabalístico se llama dvekut, que es apegamiento, ¿okay? Que es uno de los grandes objetivos del ser humano en vida. Y hay muchas técnicas, ¿no?, de todo esto, y para sorpresa de ustedes, muchas de las técnicas están metidas en el Shulchan Aruj. ¿Quién escribió el Shulchan Aruj? Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, todo el mundo dice que, bueno, escribió el Shulchan Aruj, ¿no? No, el Shulchan Aruj está lleno de misticismo. Lleno, lleno, lleno. ¿Por qué entonces no es un libro de mística? Porque es un libro de leyes.
Porque aterriza la mística a la tierra.
Sucede, les voy a contar qué pasó. En Tzfat, cuando llegó el Ariya Kadosh y sacó al pópulo, le sacó la Kabbalah, empezó a echar a perder la religión. Empezó a echar a perder por completo el servicio espiritual.
¿Quién?
El Ariya Kadosh tuvo un gran problema porque empezó a enseñarle a cualquiera, ¿okay? Entonces, tú lo dijiste, Jacobo, dijiste, ¿qué haces cuando haces teurgia? ¿Mueves los cielos para qué?
Para tu beneficio.
Entonces la gente empezó a practicar la religión judía, ¿pero para qué?
Para
beneficio propio, ¿sí? Para que te vaya mejor, para curarte de la enfermedad, para traer un shidaj a los hijos, para esto, para lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, se distorsionó por completo el concepto. Entonces, se censuró por completo el misticismo. En Tzfat, ¿sí? Imagínense, hoy en día sigue siendo la cuna del misticismo y se censuró por completo, ¿ok? ¿Qué hizo Rabbi Yosef Karo, que era colega de la vida Kadosh? ¿Sí? ¿Qué hizo? Dijo que vamos a hacerle un monkey business, vamos a hacer un truco aquí, ¿ok? Lo que no quiere, vamos a dejar de hablar de misticismo, ¿ok? Ya no vamos a hablar que los mundos y el alma, y vamos a dejar de hablar de eso, pero vamos a practicarlo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Hizo el Shulchan Aruj. Y el Shulchan Aruj está lleno de misticismo, cada detalle, porque...
Pues sí, porque todas las leyes están acompañadas de rituales.
De rituales, exacto, y cada ritual tiene su detalle y detalle y detalle. Entonces el Shulchan Aruj es puro misticismo, no extremo, es un misticismo normal, ¿sí? Pero que entonces todos nosotros vivimos misticismo todos los días que somos yudí, y cuando nos ponemos el tefilín y cuando hacemos la suká con las medidas y no medidas y las paredes y no paredes, y cuando tocamos el shofar y con las... Todo lo que dice Shulchan Aruj, todo está lleno de misticismo. Todo está lleno de misticismo.
Pero está escondido.
Pero está escondido. ¿Por qué? ¿Para qué? Para no echarnos a perder. Para no decir, esto es para esto, y el otro es para el otro, y esto entonces lo mueves para acá, y entonces resulta esto. Y con esto, produces esto. El chiste es no saber eso. ¿Para qué?
Aparte, era más fácil, yo creo, que con el nivel de conocimientos de la gente, que le des reglas claras de lo que tiene que llevar a cabo, pocas explicaciones, porque la gente es más fácil que le digas, hay que hacer esto, a que piense por qué hay que hacerlo, ¿no?
Exacto. Entonces, por un lado, entonces dijimos que es la mitzvah, o el Shulchan Aruj, y por otro lado, el estudio de Torah. El estudio de Torah, ¿ok?, también tiene la creencia de que es como la técnica de la experiencia mística. O sea, quiere decir, a través de estudiar Torah, yo entiendo y puedo saber cómo más practicar la mística, ¿ok? Entonces, dos cosas, el Shulchan Aruj, o sea, la práctica y el estudio. Práctica y estudio. Entonces, en todo momento, según el misticismo, es un momento para comunión, ya sea haciendo una mitzvah, que dice el Shulchan Aruj, o estudiando Torah. O sea, ahorita que estamos haciendo ahorita, estamos en una comunión con Dios. Ahorita que estamos estudiando, ¿okay? Entonces, ¿por qué? Porque estamos sensibilizando nuestra alma para conocer más el método de cómo acercarnos a Dios, ¿okay? Entonces, en dos maneras, práctica y teórica. ¿Ok? Eso es importante.
¿Cómo se le llamaría antes al misticismo, por ejemplo, en la época de los Corbanot del Bet HaMikdash?
Sí.
Yo me imagino que, si alguien reflexionaba o profundizaba o y se metía a otros mundos, eran la gente que hacía los sacrificios, ¿no? ¿Ya? ¿No los hacían?
¿El Cohen? Él, el Cohen, y Cohen lo hacía.
¿Qué le pasaba por la mente? O sea,
tenía sus meditaciones, ¿no? Más bien sus purificaciones, fíjate, ¿no? También es misticismo, claro. Está lleno de misticismo. Es que la Torah está llena de misticismo. O sea, cuando le dices que tienes que... A ver, ustedes ubíquense en Yom Kippur cuando hacemos lo de la sangre y salpicas. Sí. Dice Maimónides que nada, ¿no?
Pura forma.
Dice... Maimónides dice que dice, no se desgasten en sacar una tesis de que si son siete, de tres, norte, sur. O sea, ese es el ritual, porque había que hacer un ritual. Entonces saquen conceptos, sí, conceptos filosóficos, pero no razones, no son razones, son conceptos. O sea, que si yo puedo entender que la sangre es esto, yo puedo entender que arriba y abajo, entonces, y los cuatro puntos cardinales, y yo puedo entender que salpicar quiere decir esto. Pero eso no es una razón, es una razón, es un concepto, ¿sí? Entonces la razón es porque había que generar una liturgia y se generó una liturgia. ¿Okay? Con motivos existenciales, conceptuales. Eso es Maimónides. Si tú estudias a Luria, Luria te va a sacar de cada cosa de esas una tesis gigante de por qué había que salpicar, o por qué la sangre, o por qué el norte, o por qué siete. ¿Sí me explico? O sea, ¿cuáles son esas dos cosas que son esos abismos que hay en medio? ¿Sí?
Es que hay algo mal con el misticismo. Porque
¿hay algo qué?
Hay algo mal, porque todo el sentido es como el mejoramiento de virtudes, y cuando te metes en el asunto místico... Ya,
total, por eso se censuró.
La información interna deja de ser importante, todo es externo.
Por eso se censuró, exactamente. Por eso se censuró, porque dejó la virtud a un lado. Quiere decir, yo hago para servirme a mí mismo. ¿Sí? Ahora, hoy en día, también tenemos el problema sin ser tan místicos. O sea, si yo voy a rezar, o hago esto o aquello.
Ahorita somos muy místicos, estamos llenos de chevulot en todos lados.
Pues sí, o sea, los que sí, ¿no? O sea, no todos. Pero el mundo, por ejemplo, sefaradí, está impregnado de chevulot. Pero los askenazí, impregnado de supersticiones. O sea, ya sabes, o sea, como que cada corriente tuvo sus, de veras, sus deterioros, o sus, ¿cómo dijiste tú, Beto? Sus distorsiones. O sea, tuvo sus distorsiones por completo, ¿ok? Entonces, los sefaradín llenos de segurot, y los askenazim llenos de supersticiones, ¿no? O sea, todo eso del tú y tú, y de todo eso es askenazim, ¿ok? Uh-huh.
Por ejemplo, el Mishkan era súper místico, pero si lo ves hoy en día, o sea, también puede parecer demasiado, ya, o sea, bueno, no tan místico, o sea, sino más proselitista, pues, no tan racional. Si tú piensas en prender incienso y poner así como puras cosas de oro, que
a ver, ustedes han ido a San Juan Chamula.
Sí.
Okay. Ahí en Chiapas. Okay. ¿Han entrado a la iglesia de ahí en San Juan Chamula? Okay. Sientan ustedes a San Juan Chamula, la iglesia. Van a ver lo más cercano que tienen ustedes aquí en este latitud y longitud para ver lo que era el Beit HaMikdash, ¿sí? O sea, ¿sí entienden o no? Digo, le abdí, ¿no? Pero es lo más cercano que hay, porque de veras todavía hay ofrendas y hay inciensos y hay muertito. O sea, no personas, pero sí, o sea, te mandan el gato. Es impresionante. Okay, hoy qué nos parece eso? Nos parece paganismo. Total, paganismo por completo. Okay, si nos transportamos a la tiempo del Beit HaMikdash, en esas épocas, y vemos al Cohen haciendo eso y el chivito que lo echaban al precipicio y se lo llevaban y esto y el otro, pues también ahorita, si así hacemos un viaje y regresamos, es decir, tan atrasadísimos.
¿Hoy los caparotes de Kipur?
Bueno, por ejemplo, hoy las caparotes de Kipur son, salió el rabe Aviner en Israel a decir que ya no maten pollos, por favor, o sea, que ya no maten pollos, o sea, por favor, o sea, de verdad, dice, es como hacer sufrir a los animales, no, es muy gráfico.
No era místico, el Beit HaMikdash tenía...
Era muy místico el Beit HaMikdash.
¿Por qué?
¿Saben que? A ver, les voy a decir una cosa del Beit HaMikdash. ¿Para qué tan místico era? Que si alguien estaba ciego, estaba patur de ir al Beit HaMikdash. ¿Por qué?
Porque era
Yeraekols de Jureja. Yeraekols de Jureja. Te tenías que haber visto cada Shalosh Regalim, cada peregrinación, tenías que ser visto, que es decir, vista. Lo que sucedía ahí era totalmente místico.
Sí,
y a uno le hacía entender y pensar miles de cosas.
Llevar las primicias a la eternidad, o sea...
No, sí, pero entonces, ¿por qué el ciego no podía ir?
Porque porque no se no veía, no se no
sin porque no sirve, ¿por qué? Porque el incienso, la menorá, o sea, esas como que ¿para qué vas si de veras no vas a vivir la experiencia? Entonces, no vayas, o sea, no hagas tanto esfuerzo, no vayas porque no vas a vivir la experiencia mística. La mística lo que quiere es romper tu conciencia para volverte en algo diferente, eso es lo que busca la mística, por medio de los sentidos, es algo muy importante. Sí.
Estamos de acuerdo que la naturaleza del ser humano es el sacrificio, se conectarse de una manera mística
al más allá.
Entonces, sí. La Torah lo que te viene a hacer es regular todo eso.
Sí. De manera, pero sí, realmente sí. Sí, pero hablando del misticismo de nosotros, o sea, el misticismo que empezó aquí con el proceso que les comenté, pues no es necesariamente el Beit HaMikdash, o sea, no tiene nada que ver con el Beit HaMikdash, ya había pasado el Beit HaMikdash, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. Entonces, vamos a ver, ¿ok? Otro concepto importante, que es así, otro concepto muy, muy, muy novedoso del misticismo es que el místico trae información directo de la fuente. O sea, es la creencia mística es directo de la fuente y no de generación en generación. ¿Qué es el masoret en la religión judía? ¿Qué es el masoret?
La tradición.
La tradición. ¿Qué es el Talmud? ¿Qué es el Talmud? Es la Torah oral, ¿sí? Que está basada en jurisprudencia, en lo que pasó antes. Todo es de generación en generación en generación en generación. Entonces, eso es algo que a nosotros se nos hace no natural y esa es la mayoría de las de la literatura. Sí, pero el misticismo no. El misticismo es aceptado. O sea, quiere decir que es le Kabbalah. ¿Por qué se llama Kabbalah? Es que yo lo bajo directo de la fuente. Me salto todo. Por eso los místicos fueron muy criticados. Muy, muy criticados por el establishment. O sea, cuando el hasidismo salió, estoy hablando del siglo XVIII, el hasidismo salió con el Baal Shem Tov, el Gaón lo metió a la cárcel. Literalmente. ¿Sí? O sea, lo metió a la cárcel por deformar el judaísmo. ¿Okay? Y entonces, como él tenía contactos con el gobierno, lo metió a la cárcel porque estaba deformando el judaísmo. ¿Entienden lo que estaba pasando? O sea, el misticismo dice, espérate, está padre el Talmud, está padre, sí, pero espérate, aquí hay una información que viene directo del cielo. O sea, entonces, es como otra Torah, ¿eh? O sea, es como otra Torah. Y hay gente que hace del Zohar como otra Torah. Como hay gente que hace del Talmud otra Torah, ¿ok? Sí, o sea, hay gente que del Talmud también lo pone en el centro de la religión. Y hay gente que del Zohar pues, lo pone en el centro de la religión.
¿Cuál es que del Zohar y del Kabbalah, de la Torah? Los que estudian Kabbalah de esta comercial hacen sí. Yom Kippur, hacen su ritual de Yom Kippur.
Y así, diferente,
y hacen, sí. Sí, diferente, sí. No es el Yom Kippur normal.
Sí. Y esa es una de las grandes cosas, tú decías. O sea, por eso fueron muy criticados y hasta ahorita son criticados o aceptados, no aceptados. O sea, ¿por qué? Porque tú dices, no, espérate, yo traigo una información que viene directo de la fuente. Y entonces tienen la tradición, los místicos, que lo que ellos están diciendo lo dijo Moshe en el Sinaí. ¿Entienden? O sea, como que lo bajaron directamente
de
Moshe
en el Sinaí.
Ok, bueno, pero esa es la creencia, ¿no? Tú decías.
Todas las creencias de la Torah. O sea, la fuente del Talmud.
Sí, pero por medio de la Mesorá. O sea, quiere decir, a ver, Moshe Kibel Torah Mesinai, Umzara le Yeshua. Se la pasó a Yeshua. Yeshua Mesara la Zekenim. Y la Zekenim Lam. Y Lam, el Sheikh Mestak Torah. Sí, o sea, quiere decir que hay una transición de Mesorá, de pasar la tradición. Pero el misticismo no es así. O sea, el misticismo llegó de repente, así, o sea.
Perdón.
Sí, con información, con Rashi, exactamente.
El Zohar no habla de las operaciones.
Algunas cosas sí.
No trae la fuente de la tecada perasha.
No metodológicamente.
Pero cómo sacan los conceptos de la fuente, o sea, si se transmitió oral uno tras otro.
No, pero esa parte de la
semana. Pero no se habla de la perasha de la semana, ¿eh? Pero para nada.
¿Por qué tiene el nombre de la perasha?
¿Qué?
Te dice el Zohar en la parasha.
Sí, pero no es un. Okay. Hay cosas, pero no es como Rashi, o sea, no es el Rashi de la perasha.
No,
es
así. Pero se llama igual.
Citas, cita nombres, no. Cita sucesos, cita pasajes, cita mil cosas.
Cada perasha tiene.
Es porque está editado así, ¿me explicó? Pero no es de cada pasuk. O sea, no es de
cada. Semana, como
O sea, no es de que cada pasú como, de cada pasú
vas a sacar. Está dividido para Shiot, pero no tiene que ver nada con la
Perashá. No, sí, sí tiene que ver con la Perashá, pero no es metodológicamente como Rashi. O sea, no es de que Bayomer dijo. ¿Qué quiere decir? Dijo, porque tú ves Rashi, tiene de cada pasú una,
¿okay? Una explicación.
Una explicación, sí.
Bueno, una vez en una clase vi que estaban haciendo como, como por ejemplo, se basaban según el Zohar, o sea, como el estudio de Bereishit, y entonces a partir de ahí iban haciendo un Zion, según la conexión de las letras, o sea, entre la primera con la segunda, que esto que este Zion significa, no sé qué, que el triángulo de acá es el número 3, y entonces es la letra número 3.
Bueno, mucho de eso salió en el Zohar, y luego del Zohar todavía hay muchos místicos que todavía desarrollaron más. Por ejemplo, Rav Chaim Vital. El Rav Chaim Vital tiene libros muy interesantes que todavía desarrolla más a profundidad lo que Rabí Luria sacó en el Zohar. ¿Sí? O sea, hay como mil literaturas místicas. Muchas incluso ya se permearon al cristianismo. El cristianismo también ya desarrolló su corriente mística. ¿Sí? Muchas se permearon al Islam y el Islam sacó también su corriente mística. O sea, y entonces la simbología, la geometría, la numerología, todo eso sale del mundo místico. Es más, dice Sherwin Byron, que es el que le mostré el video la clase pasada, que lo vamos a ver la clase que entra, él dice, y tiene una tesis, que Pitágoras, o sea, tuvo influencias de la Kabbalah, que Newton tuvo influencias de la Kabbalah. Y no nada más es información, ¿no? Que sí que le copió a la Kabbalah, no. Lo que pasa es que la Kabbalah te abre la mente a una dimensión plural, múltiple, exponencial, ¿sí me entiendes? Porque todo se vale, todo se puede, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que estudiando el Zohar, estudiando la Kabbalah, tus mentes sí de verdad toma una perspectiva de apertura muy grande. Entonces dice así, Newton no es de que le copió a la, o sea, no le vamos a asignar a la Kabbalah la teoría de Newton, no. Simplemente que el ejercicio de la Kabbalah sí les abrió la mente, ¿okay? ¿Para qué? Para descifrar cosas en la numerología, ¿okay? Eso es importante. Ok, entonces vamos a ver algo importante de que habla de la Kabbalah de Luria. Hay tres conceptos que vamos a ver ahorita. Tres conceptos muy, muy importantes. Todo está basado, el Zohar y la Kabbalah de Luria, está basada en la creación del mundo. O sea, primero quieres explicar la creación del mundo para que entendamos qué hacemos aquí. ¿Okay? O sea, para entender realmente qué es Dios, qué es el hombre y qué es el universo. ¿Okay? Y qué relación tenemos entre las tres cosas. Entre Dios, el hombre y el universo. Entonces hay tres cosas importantes. La primera es la teoría del Tzimtzum. ¿Saben qué es la teoría del Tzimtzum?
Sí. Que Dios se hizo como se retrajo, okay. Para...
Entonces vamos a sobrar esto. Pues fíjense, está muy interesante. ¿Dios es finito o infinito?
Infinito.
Infinito. Dios ocupaba todo el espacio, todo el espacio. Entonces, ¿cómo que creó el mundo? O sea, si creó el mundo, ¿dónde quedó él? Si...
Bueno, el mundo es parte de él.
Es que eso lo dice el panteísmo. El misticismo dice, ¿qué dice el panteísmo? Que todo lo que ven creado es Dios, es Dios. El misticismo, panteísmo, o sea, todo Dios. El misticismo dice no. Dios es el creador del mundo. Dios no es el mundo, ¿ok? Entonces, ¿cómo puede ser? Si Dios no es el mundo, Dios antes ocupaba todo el espacio, ¿sí? Entonces, cuando creó el mundo, ¿dónde quedó ese espacio que antes estaba ocupado por Dios? ¿Entendemos? O sea, hay un problema físico, vaya. Entonces...
Pero es un problema. Bueno, pero...
No, pues dicen así, dice, la teoría del Tzimtzum, que es lo que primero dice Luria, es que Dios se contrajo, ¿ok? Entonces, el Tzimtzum es contracción, se contrajo, ¿ok? ¿Para qué? Para dejarle el espacio a la creación del mundo. O sea, quiere decir, él se contrajo para dar espacio a algo que él quiere crear, ¿ok? Esa es la teoría del Tzimtzum. Y ahí es donde... Ok, entonces vamos a ver. Después de la teoría del Tzimtzum, viene lo que se llama el Kav Or. Okay. Kav Or. Una línea de luz. ¿Qué es esa línea de luz? A ver. Cuando vemos en el Génesis, en Bereshit, que dice...
Creó la luz.
Y Vayei Or, ¿no? Okay. ¿Qué pasó? Que creó un rayo de luz. O sea, un Kav, una línea de luz, ¿sí? para que vaya desde él mismo.
Sí, es una luz espiritual.
Es una luz espiritual, exactamente.
Oraganús.
Oraganús, muy bien. Que después fue Ganús, pero primero es la Cava Aor. Entonces, esa luz, ¿sí? Viene desde él mismo, ¿sí? Hasta su creación. ¿Ok? Cuando esta luz va pasando, va creando las esferas que dijimos, ¿sí? Las Sefirot, ¿ok? Que son 10. Okay. Entonces va creando esa sefirot para darle posibilidad al mundo material. Y aquí de este lado está el universo. Okay. No el planeta, el universo. O sea, el universo, lo creado, lo físico. Okay.
Sefirot y también los caminos, ¿no? De todas las esferas.
Sí, sus signos, los okay. Sí.
Sus fórmulas, digamos.
De cada esfera con su configuración, ¿no? Que las vamos a ver en la clase que viene. Pero cada esfera tiene su configuración y tiene sus vínculos, como dices tú, que ahí se llaman sinorot, sus mangueras. Así que, además, por eso se llama teosofía. Acuérdense que teosofía es como, haz cuenta que esto es un edificio. O sea, el misticismo lo hizo así. O sea, que realmente vamos a ver el mundo como si fuera un plano de un edificio. ¿Okay? Y entonces, aquí está el universo. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya, digamos, Dios se retiró en una parcela para dejar lugar al mundo. Ahora, ¿qué pasó? Viene ahora la Briá, ¿no? Entonces, esta es la Briá. Esta es la Briá.
¿Qué es Briá?
Briá es creación. Ok, hay un problema aquí conceptual. Si la Briá, ¿qué es la contracción? La contracción es lo contrario de la expansión, ¿sí? Y vamos a entender que el concepto judío de la creación es expansión, porque es bondad y amor, ¿ok? Fíjense esto. Como la creación es bondad y amor, son deseos primeros de Dios, de bondad y de amor, porque por eso es el objetivo o la causa de las causas que Dios creó el mundo, para dar, para compartir, para crearnos, para por un amor o bondad. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios se contrae? La contracción es es antagónico de la creación. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay el siguiente concepto que explica Luria, que se llama Shvirat Akelim. Shvirat Akelim. Esto creó un caos total de fuerzas y energías. ¿Ok? Y entonces, Shvirat HaKelim quiere decir la ruptura de las vasijas, o sea, el rompimiento de las vasijas, así le llaman los Kelim. Los Kelim son no vasijas de tarro, sino, hagan de cuenta, todos los elementos, utensilios con los que Dios iba a crear el mundo. Entonces, aquí es, ¿ok?, lo que los nuevos místicos, hablan del Big Bang, ¿ok? O sea, esto en los nuevos místicos, dice Kaplan, o sea, por ejemplo, es el Big. ¿No? Okay, pero qué fue aquí hay una tensión total entre la expansión y la contracción. Entonces hay tanta tensión que se rompe y entonces sucede Shvirat HaKelim, ¿okay? Que es algo como difícil de entender que eran los Kelim, pero son como entre materia y no materia, entre
elementos,
energías,
elementos de creación,
los elementos de la creación, ¿okay? Exacto. Y como cuarto, ¿okay? Fíjense esto, Shvirat HaKelim. ¿Qué sucede? Pues hagan de cuenta, ustedes tiren un tarro, ¿qué sucede?
Pues es bárbaro.
Ok, y eso se llama Nitzotzot. Nitzotzot. Ok. Las Nitzotzot son esas partecitas de la Shvirat HaKelim. Cuando se rompieron las vasijas, hubo un relajo. O sea, hagan de cuenta que todo el cuarto se llenó de vidrios, ok, por todos lados, ¿sí? Desparramadas.
Ya había sido
chiquito la creación. ¿Qué? Ya después de la creación. Sí. Entonces, todo esto es el proceso de la creación. Hazte cuenta que todo esto es el proceso de la creación. Y lo último, la última fase de la creación es esto. ¿Okay? Entonces, las Nitzotzot son esas partículas de la resultado de las. Que son el resultado de qué? De Shvirat HaKelim, que es el resultado de la tensión entre la expansión y la contracción. ¿Ok? ¿Sí? Es muy interesante esto porque son esas dos partes que ahorita vamos a ver por qué son tan importantes.
Pero Benny, así como tú estás explicando, tiene una secuencia lógica de cómo se dieron las cosas.
Sí. ¿Hay lógica o ilógica?
Lógica.
Hay lógica. Bueno, pues esa es la lógica de la Ariacado, ¿no? Okay. Entonces, oigan esto. ¿Por qué estamos diciendo esto? Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Voy a dar un contexto. Ya, esto está muy cañón, así como conceptual, pero ahora nos vamos a ir al contexto histórico. ¿Qué sucede cuando, en qué épocas de la vida del judaísmo sucede el misticismo? ¿En qué épocas?
Con los romanos.
En las peores épocas de los romanos.
Dijimos romanos, salimos en el año 2, ¿no?
En
el
año
2. ¿No, cuándo?
En 200. 12.
¿En el 1200?
16,
17. Muy bien. Okay. ¿Qué problemas tenemos aquí? Fíjense esto, que es una, esto cuadra un cañón. Okay. Aquí tenemos el exilio de Jerusalén. ¿Ok? O sea, la destrucción del templo y el exilio de Jerusalén. Aquí tenemos las cruzadas. Y aquí tenemos... No, la Inquisición.
La Inquisición, ¿verdad?
La Inquisición. ¿Ok? Ok, ¿qué pasa en la Edad Media? Fíjense, aquí lo apunté. La Edad Media, tenemos, o sea, en todas estas épocas, tenemos brutalidad, tenemos, obviamente, tragedias, matanzas, mal vivir, ¿ok? O sea, tenemos muy mal vivir de los judíos, muy, muy mal vivir. Y entonces, justo en esas tres épocas, es cuando sale un líder, cuando sale un pensador, cuando sale un filósofo, un profeta, un rabino, como le quiera usted llamar, y nos trae, ¿qué nos trae?
Esperanza.
Esperanza. Y aquí vamos a entender entonces, ¿por qué nos trae esperanza? ¿Saben qué? ¿Saben de lo que nace de todo esto? Después de que se rompe la jarra, ¿qué hay que hacer?
Juntar los pedazos.
Juntar los pedazos. Eso se llama, ¿qué? ¿Y para qué? Muy bien. Hay que reparar la jarra, ¿ok? Entonces, todo después de todo este rollo, lo que tenemos que hacer aquí es el Tikkun Olam. ¿Ok? ¿Ya entendieron? No. O sea, entonces, lo podemos ver de manera... el Tikkun Olam como manera muy hoy en día, como ayuda humanitaria o ayudar al prójimo, lo que ustedes quieran, pero... Este concepto no es, o sea, sí después, ¿ok? Pero primero hay que entender esto de las nitzotzot. Dice, las nitzotzot están desparramadas en todo el mundo.
Las nitzotzot son espirituales.
Partículas de Dios. Que están,
no es físico.
No, es algo, son energías, son partículas de energía que están desparramadas en todo el universo. ¿Qué hay que hacer?
Juntarlas
de regreso. Eso se llama tikkun, componer, reparar. ¿Por qué reparar? Que esté descompuesto. Por eso, entonces, el que entiende el concepto de Tikkun Olam salió de acá. Wow. ¿Ok? Ya luego todo el mundo lo tomó para otra cosa. No, pero wow. El concepto original es reparar el mundo. ¿Por qué? Porque las partículas de Dios están en todos lados y hay que unirlas. ¿Ok? Cuando nosotros decimos, Ve'aya Donai le melech al kol haaretz, vayom ahu yashem echad, ushmo echad, ¿qué quiere decir? A eso ¿qué es? Es cuando la unicidad se regresó a su lugar. Quiere decir que todo está regresando a componerse y a... volverse a edificar
como estaban,
como antes del Zoom, exactamente. Sí.
Pero entonces, ¿por qué la expansión y la creación no se podían encajar en una? O sea, ¿qué fue lo que provocó que todo se rompiera a partir de que la expansión y la creación?
La energía de Dios, la energía de Dios misma.
La posición de las fuerzas.
Sí, o sea, eso de la tensión entre la expansión y la contracción fue tan grande, ¿sí? Que dio lugar a una gran explosión.
¿Pero a qué te refieres con expansión?
Es energía, o me gustaría decirles conceptualmente, vamos a quitarnos un poquito la palabra, o sea, todo lo místico que no entendemos,
sí,
bien.
O sea, como que y vamos. Un humano, y digo, un niño crea. Okay.
Esto, Hegel, fíjense esto, Hegel lo tradujo en términos lógicos y filosóficos y le llamó dialéctica. Uh-huh. Okay. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es la dialéctica de Hegel?
Lenguaje.
La dialéctica es que hay un status, luego hay un status antagónico, o sea, lo que es la tesis, la antítesis y la síntesis. Y todo por eso en la Kabbalah es todo en la Kabbalah, perdón.
¿Es de acá?
No, la dialéctica de Hegel.
Ah.
No, es Hegel. Entonces, seguro.
Sí.
¿No? Entonces, sucede entonces que todo en la Kabbalah, todo, tiene... macho y hembra, ¿sí? Todo es macho y hembra, o sea, todo tiene su contrapar, ¿okay? Que la hace que realmente una complementa a la otra, puede ser por la buena o por la mala, pero, o sea, no quiere decir que complementa bien, sino que es, o sea, complementa ayudando, sí, siempre ayuda y complementa y hace crecer, pero no necesariamente es por la buena. Realmente el mundo este mundo sucede y funciona por la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Que si hay una tesis, tiene que haber una antítesis para que surja la síntesis. ¿Okay? La síntesis es, ¿qué es? Es el mejoramiento, o sea, es la evolución, el progreso. ¿Pero cómo sucedió? ¿Por la buena o por la mala?
Por juntarse las dos cosas, por el enfrentamiento.
Por el enfrentamiento, correcto, por el enfrentamiento de las dos cosas. Y es como crecemos nosotros como personas, ¿estamos de acuerdo o no? Como personas, ¿cómo crecemos? Con adversidad, o sea, la adversidad nos hace crecer. Y el confort, ¿qué nos hace? Nos estamos, nos estancamos, o sea, la bonanza, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que sucede cuando hay todo bien, 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 todo tranquilo, 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 es que el hombre se queda donde está, no tiene necesidad de moverse. ¿Okay? No tiene necesidad de moverse para, quiere decir, en el sentido figurado, para crecer. Entonces, este mundo está ligado por, está más bien vinculado al concepto de la dialéctica hegeliana. Ya entendimos entonces cómo está. Por eso es importante entender esto, que es esa tensión. Entonces, la tensión que dijimos que hay entre la contracción y la expansión es eso que estamos hablando de la dialéctica, de la tesis, la antítesis y la síntesis. Eso es lo que hace que el mundo camine y camine y camine. ¿Es doloroso? Sí, es doloroso. Pero ese es el camino del mundo, es el camino de la civilización humana, es el camino de la creación de Dios.
¿Pero por qué?
Sí.
O sea, se me hace muy lógico como voy a hacer el universo y voy a hacer amor y todo, pero pues hay miles de cosas como estas, ¿no? Todo es dolor, dolor, y hay cáncer y hay muchas cosas así. Entonces, ¿por qué hizo eso? ¿Para qué?
No fue causado por el pecado del hombre, ¿no? O sea, con el pecado de Adán y Eva fue lo que causó esa ruptura.
¿Pero qué es el pecado de la maldición? ¿Qué hizo pobre la maldición? O sea, la verdad, comer el... ¿Pero qué hizo? La neta, ¿qué hizo?
Algo con su instinto que no... Buscó el conocimiento.
¿Qué hizo?
Sí,
escogió a Dios.
Buscó ser sabio por sí mismo.
Sí, no, pero él no sabía que era el árbol del conocimiento.
Él sabía que era el árbol de...
No había que comer de ahí.
Él sabía que no podía comer.
Que no podía comer de él.
Pero no sabía que era
el árbol de conocimiento. No, ¿cómo no? Ahí está el árbol de
conocimiento. Él le había dicho que si comía de ahí se iba a morir. De hecho,
no. Claro, decía, sí. Iba a comer. Y él salió a tomar al otro jal.
Sí. O sea, está muy claro que dice, este es el árbol de... todo es alegórico, ¿eh? O sea, ya vimos que no, ¿no? Entonces, ya con Filón ya sabemos que todo es alegórico. O sea, no hay un árbol y no hay Adam y no hay fruta y no hay nada.
Y no hay pecado.
Y no hay pecado, exactamente. Es un estatus de travesía de conciencia. O sea, la conciencia se rompe y llega hacia otra cosa. Entonces, el pecado de Adam es ese rompimiento de conciencia donde no va para bien, sino va para mal. Por eso se llama pecado. Erra, o sea, es errático. Quiere decir, es errático. Su conciencia, su travesía errática en su conciencia. ¿Sí?
Eso es lo que tenemos que reparar.
¿Sabes?
Pero ese
es
el tipo por eso de... manda, yo qué sé.
No, son consecuencias. Hitler. Son consecuencias. O sea, pero él no lo mandó, Dios. No,
o sea, ¿por qué hay eso? ¿Entiendes? O sea, si yo estoy creando amor y bondad y todo lo bonito.
Porque está.
¿Por qué está eso?
Porque está. La Torah te dijo algo así, mira.
Que es del amor y la bondad y todo lo demás. O sea, a veces necesitas la contraparte para poder entender
el mundo. ¿Por qué hay oscuridad en la Torah? Ahí dice que el mundo era oscuro. ¿Para qué? Para el contraste. Simplemente es el contraste. Si no tenemos bien y mal, entonces el bien no es bien y el mal no es mal. O sea, los dos funcionan. Los dos funcionan en relación al otro. ¿Okay? O sea, esa es verdad. Ahora, que aquí hay un problema de teodicea, lo que tú estás diciendo. La teodicea quiere decir. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en unas clases? La teodicea es la justificación de Dios. O sea, ¿por qué? Entonces, es pensar, ¿cómo se justifica que Dios que suceda esto y esto y esto? Entonces, vete a una clase de Maimónides, donde en la página, que habla del origen del mal. Y ahí vas a ver cómo el mal no viene de Dios. ¿Okay? Pero es importante, por eso es importante.
No, me queda claro que es del hombre, pero no viene de Dios. Al final él hizo al hombre.
Sí, no.
Entras el libro albedrío y estás con el...
Pero ese es el reto, por eso tenemos religión, si no, ni siquiera necesitaríamos.
Pero también está el destino, entonces, si hablas de destino, pues entonces ya estaba Hitler ahí, ¿no?
No.
O el libre albedrío.
Pudo haber sido por así. No, pudo haber sido así. O sea, tú dices, esas 50 millones de personas se tenían que morir.
No.
No, yo, o sea, la religión judía no cree en el destino. No cree en el predestino. O sea, sí en el destino, pero no en el predestino. Cree en el libre albedrío y la consecuencia de él. O sea, esas 50 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial, si no hubiera sido por este brother,
este
pues, o sea, sí, no, más bien, no nada más por este brother, y por Chamberlain, y por el zar de Rusia, y Mussolini, o sea, todo lo que sucedió. Y los polacos que no ayudaban, o sea, ya, ¿entiendes? Entonces, todos jugaron para que se mueran 50 millones de personas. No puedes decir que era Palestina, o sea, porque si alguien, ¿por qué? Porque alguien que quiso ayudar, ayudó. Alguien que quiso salvar, salvó. ¿Sí? O sea, y alguien que quiso cuando llegaron los aliados,
hicieron algo mal y los castigaron por eso.
No.
Entonces no hay destino.
No hay destino. No, si hay destino, si hay destino, no hay predestino. No hay predestino. Hay destino, todos tenemos un destino, pero lo vas construyendo, lo vas construyendo con tus decisiones. O sea, tu destino lo construyes tú con tus decisiones.
Si construyes tu casa al lado del río y se desborda el río, no es una maldición de Dios.
Exacto.
Es que construiste.
No, por eso.
Y si sales, sin suéter, oye.
Pero tú controlas mucha gente, muchísimas leyes.
Sí,
entonces, o sea, ya, aquí ya entiendo. Al destino yo lo hago, yo escojo,
exacto.
Hitler escogió
eso,
ya está, ¿no?
Exacto. A ver, vamos a seguir, hey. Marcos, Marco, ¿ya no? Ok. ¿Ya entendieron o no? O sea, si tú te sales en invierno sin suéter, Dios no te mandó la guía.
Así es.
O sea, ¿para qué
me gusta?
O sea, no es de que te quedes estático y ya igual va a pasar lo que te ha pasado. O sea, ya está destinado lo que te ha pasado.
Ya está. No. Y hay mucha, oye, problema místico. Hay mucha literatura mística que no habla de lo que estamos haciendo. O sea, lo que pasa es que acuérdate que tenemos tenemos muchos caballos, como dijimos la vez pasada, ¿no? Entonces, cada cosa te hace sentido con otro caballo. O sea, hay cosas que las resuelves con mística, hay cosas que no. Ahí dicen, hay textos que están diciendo lo contrario de lo que yo estoy argumentando. O sea, dice que el mazal de la persona está predeterminado, ¿sí? Por ejemplo. Pero no todo el mundo está de acuerdo con ese texto. El que está escrito no quiere decir que sea verdad. El que lo haya escrito un sabio no quiere decir que todos los sabios estén de acuerdo. ¿Ya me entiendes? O sea, entonces, pues si ustedes cuando oigan. Por eso, pero sí, ojo con eso, porque es una riqueza que te puede agendar una cosa o otra. O sea, porque, discúlpame, hay cosas que son definitorias en tu vida, de cómo la captas y cómo accedes y cómo agendas tus decisiones. Entonces, por eso hay que estudiar, mucho.
O sea, de tú investigar y entonces qué parte agarras, de dónde, cuál te sirve.
O sea, porque también una vez escuché que dice la Torá cuándo te vas a morir y no sé qué. O sea, eso no es cierto.
No es cierto. O sea, sí, cierto. ¿Saben en dónde? En otra dimensión. ¿Qué dimensión?
Allá arriba. ¿Y por qué aquí hablan en algún momento si de universo y aquí estamos hablando de Tikkun Olam de aquí? O sea, ¿por qué se va tanto?
Ah, porque es nuestro rango de acción. O sea, tú no vas a poder, sí, o sea, no hemos llegado a Andrómeda. Sí, o sea, ¿no? Entonces sí. Imagínate las galaxias que están después de Andrómeda y la otra que está después de Andrómeda y la otra y la otra. Nuestro rango de acción es el planeta Tierra. Sí. Yo diría ni siquiera la Luna.
El judaísmo no hay otro.
No, es Tikkun Olam. Pero no porque sea absoluto. Ojo con esto. ¿Qué dice el judaísmo de eso? O sea, Tikkun Olam. A ver, señor, Tikkun, esa ha sido la clase más polémica. Sí, ni modo. El Tikkun Olam quiere decir, no quiere decir que nada más está el mundo, o sea, el mundo, el único mundo que existe. Es el único que conocemos nosotros, nuestro rango de acción y de impacto es este mundo. Entonces la Torah es muy práctica, pragmática, conductual, dice, espérate, o sea, no fumes para allá y pienses en allá, o sea, ocúpate de acá, ¿eh? O sea, es muy importante.
Todos hablan de la religión como si, o sea, vamos a conocer a Dios y todos tenemos muchas dudas de cómo vamos a conocer a Dios, qué es Dios, cómo es Dios, su forma y todo esto, como siento que mucha gente lo malinterpreta. Y digo, hay una interpretación que dijo el Jajam Ben Salón hace poquito, que me gustó mucho porque creo que deja muy claro, ¿no? O sea, que la religión no está hecha, o el Talmud, o el Zohar, todas estas cosas no están hechas para conocer a Dios. Dios hizo estas cosas para que el hombre se conozca a sí mismo. Por ejemplo, si tú empiezas a estudiar esto, tú empiezas a leer Talmud, te das cuenta de que todo lo que dice, o el Zohar es un poquito más profundo y el Talmud es un poquito más práctico, ¿no? Desde mi punto de vista, y a lo mejor estoy equivocado. Todo es cómo ser un mejor esposo, cómo ser un mejor padre, cómo ser una mejor persona en este mundo, que a fin de cuentas se resume en Tikkun Olam. Y el Zohar lo ve un poquito más profundo, y una vez otra persona de que vino de Jerusalén me dio una explicación. Por ejemplo, en el rezo decimos, hay una braja que decimos en la mañana, que es que revive a los muertos, ¿no? O los grandes cabalistas que decían que los Rishonim eran los que escribieron el Talmud, que podían revivir a los muertos. Literalmente, o sea, y lo dejo como no para que me contesten, sí, sí, porque lo tienen. O sea, literalmente revivían a los muertos, o hacían a las personas, me puso este ejemplo, una señora que perdió a un hijo, ¿cómo se levantaba todos los días? O sea, alguien que habló con ella y que la hizo volver a agarrarle el gusto a la vida, que para ellos eso era revivir un muerto. No literalmente agarrar un muerto y, ah, ya, la cadabra y ya vives, o como en la historia del Gollum.
Conceptuales, son cosas conceptuales.
Que son todas las cosas para nosotros, sí, y para este
mundo. Muy bien. Muy bien, a mí me gusta también esa manera de pensar. Y si vemos todo esto que acabamos de decir, que está como raro y difícil de entender, que el mundo y que la energía y que explota y que las nitzotzot, si lo vemos conceptual, está padre. O sea, si, porque de facto, es lo que yo decía con Filón también, o sea, si vemos las cosas de facto, cómo pasó, y nos estamos imaginando cómo sucedió en nuestra dimensión limitada, pues no tiene sentido. ¿Cómo? No, pero todo esto también tiene una manera de entenderse conceptual, donde vamos a entender que pues, las fuerzas están, ¿no?, chocando, y por eso es que hay un reto por hacer. O sea, quiere decir, las fuerzas están chocando, el bien, el mal, la contracción y la expansión, el amor y el temor, o sea, como quieran, ¿no? O sea, hay dos fuerzas chocando, como consecuencia hay una tarea por hacer. ¿Ya me entiendo, no? O sea, eso es a mí lo que me gusta. Como consecuencia del choque de las fuerzas, entonces hay algo que hacer. ¿Por qué? Porque las nitzotzot se cayeron. O sea, haz de cuenta que nos pusieron on duty. Y ahí que me quiero regresar, ya nada más para acabar la clase, es con esto que pasó acá. O sea, por eso todo el tiempo fueron problemas, problemas más problemas. El judaísmo siempre ha tenido coyunturas trágicas y siempre ha salido el misticismo al rescate. Siempre. A darnos esperanza y trabajo. Porque esa es la verdad. Esperanza y trabajo. O sea, ¿qué tengo que hacer? Aguantar, porque todo tiene una causa de causas. Y sobre todo ponerme on duty, o sea, ponerme a trabajar en recuperar, reconstruir, ¿ok? Rehacer, reagrupar, ¿ok? Y eso es lo más importante, y ese es el concepto de Tikkun Olam en el misticismo. Ese es el concepto, por eso siempre sale cuando hay problemas, siempre sale cuando los judíos están desesperados, cuando no entienden lo que pasó con su realidad, no entienden, no hay explicación lógica para que Dios nos haya elegido y luego nos haya destruido nuestro templo que él mismo nos ordenó. Y luego nos haya exiliado a todos los... ¿okay? Entonces, otra alegoría muy bonita de los nitzotzot es que somos nosotros. O sea, quiere decir que esas nitzotzot, ¿sí?, son esas personas que se dan a la tarea de ser nitzotzot, o sea, de ser chispas de Dios. Y eso a mí es conceptual, ¿no? O sea, porque no es facto, son ideas, son conceptos. Quiere decir que si nosotros somos esas Shvirat HaKelim, o sea, los Yehudim, cuando nos dispersó Dios en todos los confines del mundo, entonces, ¿qué somos nosotros? Eso es nitzotzot. Que tenemos que reagruparnos, juntarnos. Por eso dice la gran frase, Aoseh shalom bimbromav, ¿sí? Uyaseh shalom alenu ve'alkol Israel bimbru amen. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? O sea, para empezar aquí vamos a entender que Aoseh shalom bimbromav. O sea, estamos argumentando que hay allá arriba también hay que hacer shalom, ¿no? Lo que dijimos de la teurgia, o sea, hay olamot allá arriba y lo que sucede arriba tiene connotaciones abajo, lo que sucede abajo tiene connotaciones arriba. Entonces le estamos diciendo a Dios, tú que ya hiciste aquí las fases arriba, ahora que se refleje aquí abajo, ¿por medio de quién? De tu pueblo, de los judíos. Entonces esa es una de las nitzotzot que podemos entender. Y la otra, para entender bien las chispas espirituales o las chispas divinas, es que en todo hay divinidad. ¿Por qué? Porque obviamente todo salió del Shvirat HaKelim. En todo hay divinidad. Lo que tenemos es que integrar eso, integrar cada cosa que entendemos, vemos, tocamos y estamos en relación a, ¿para qué? Para que se compenetre otra vez hacia el servicio espiritual. Quiere decir, consagrar el mundo material. Todos tienen intención. Todo tiene algo de espiritualidad de Dios. Puede ser conceptual, filosófica, energética, física, ¿okay? Como quieran ustedes. Pero nuestro objetivo como pueblo yehudí, esa es la tesis del misticismo, o sea, la gran tesis del misticismo, es que el objetivo del yehudí es juntar esas nitzotzot y reagruparlas otra vez en un solo cuerpo, ¿ok? Para mi gusto, ¿no? Una de las grandes manifestaciones de esto en la realidad es Medinat Israel. O sea, cuando vemos Medinat Israel, ya sea física o humana, ¿sí? Es exactamente la reagrupación de las Nitzotzot. ¿Por qué? Porque estamos como decimos, Kibbutz Galuyot, cuando vemos que todas las diásporas se vuelven a reunir, estamos reuniendo Nitzotzot, ¿sí o no? Estamos reuniendo Nitzotzot otra vez en el cuerpo central que es Israel, que es nuestra, ¿perdón? Bueno, esa es en una esfera. En el mundo está Chabad, por ejemplo. El concepto Chabad nació por este concepto de las Nitzotzot. ¿Qué hacen ellos?
Van y las buscan.
Vayan a buscar.
Yo soy judío.
¿Qué? Estamos hablando, ok. Pero es otra esfera, ¿estás de acuerdo? Es que son esferas. Primero es la esfera de Israel como tierra geográfica. Okay, que donde todos tenemos que converger otra vez ahí está otra, ahí es donde se va a reparar la vasija, okay. Y luego está el pueblo de Israel que está disperso en todos lados, es un círculo más grande, pero que también tiene Nitzotzot, y también hay una metodología para activarlas y volverlas a concentrar. Y luego está el Tikkun Olam universal, okay. ¿Qué quiere decir? Que también, no, ese no es el concepto de Chabad, pero ese es el concepto que dice muchos historiadores y filósofos, entre ellos Max Dimond, que dice, no vean el judaísmo como una tragedia, el exilio de Jerusalén, no lo vean como una tragedia. Si nosotros nos hubiéramos quedado en Jerusalén, ya no existiríamos. Así dice, ya no, como todos los imperios que se quedaron, ya no existen, tampoco el judaísmo ya no existiría, el pueblo de Israel no existiría. Dios nos esparció por todos los confines de la tierra, ¿para qué? Para liberar las Nitzotzot en el mundo, ¿ok? No nomás a nivel judío, sino en el mundo. Quiere decir tocar a la creación, tocar a la humanidad, tocar todos los confines del planeta, ¿ok? ¿Para qué? Para, obviamente, ¿cómo los tocamos? ¿Cómo los tocamos? ¿De qué los tocamos? De la chispa divina. ¿Qué es la chispa divina? Lo quieres ver muy conductual, te lo voy a decir muy práctico. Se llama moral, ética, justicia, equidad, corresponsabilidad. Eso es el Tikkun Olam, ¿sí me entiendes? Entonces, esto juega a todos los niveles. O sea, lo puedes ver de místico, muy místico, sí. Pero, ¿qué te dice a ti, a tu conducta, a tu compromiso, con tu sociedad, con tu familia, con tu mundo, con tu país, con tu comunidad, etcétera? O sea, ¿qué te dice? Estos Nitzotzot te dicen mucho. Por eso les digo que, pues sí, o sea, a lo mejor la manera de hablar de los místicos ahorita, pues dices, pero, ¿qué es esto? Pero si lo traduces a un concepto conductual, claro que tiene su filosofía y su concepto, que es muy rescatable. ¿Okay? Entonces, esto es lo que básicamente toda esta tesis que dijimos ahorita, al final de cuentas acaba en esto. Se llama Tikkun Olam. El Tikkun Olam. Lo quieren ver de manera mitzvah, teúrgica, ¿no? Por ejemplo, los de Chabad digan, ponte el tefilín, di una braja, ven a mi casa, ven al Kabbalah Chabad, ¿okay? Porque es una mitzvah, ¿okay? Es una esfera. Pero lo pueden ver también, como dijimos antes, a nivel universal, ¿no? Que ese nivel universal nos va a decir cómo realmente vamos a hacer el Tikkun Olam universal, ¿ok? Y para eso hay que entender que somos una chispa divina somos nosotros. O sea, no nada más está en las plantas, en la manzana, y en el agua y en el mar, sino nosotros somos también chispas divinas que realmente tenemos un trabajo por hacer. Y ese trabajo por hacer nos pone en on duty, ¿para qué? Para que nos dé esperanza de un mundo mejor, que ese es el Tikkun Olam, un mundo mejor. Todo el tiempo un mundo mejor, un mundo mejor. Tú dijiste una frase muy padre ahí en el video de cadena. ¿Qué dijiste de los hijos?
Si venimos a mejorar, queremos mejorar el mundo, vamos a dejar un mejor mundo a nuestros hijos o mejores hijos a nuestro mundo.
¿Oyeron esa frase?
Sí. ¿Okay? Bravo, bravo.
O sea, venimos a dejar un mejor mundo para nuestros hijos y también unos mejores hijos a nuestro mundo. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, para que entendamos esa frase poderosa. Eso es el Tikkun Olam, básicamente, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros somos una chispa divina. Con eso acabamos hoy.